Hola y bienvenidos a Dobles Figuras, el programa para los fanáticos del básquet en Radio UMH. En este primer bloque del programa hablaremos de todo lo que gira en torno a la NBA. Mi nombre es Antonio Llenares y me acompañan Dani Rubio, Héctor Bermejo, Pablo Correas y Darío Baño. Y a los controles técnicos, Lara Casero. ¡Arrancamos! Hoy, además de la última hora, veremos cómo se presenta la temporada 2013-2014 en la NBA. Analizaremos a las divisiones Atlántica y Central de la Conferencia Este. Repasaremos los traspasos más importantes. Y comentaremos cómo han sido los primeros duelos de pretemporada. Esto ya no hay quien lo pare. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con la última hora, que nos deja los siguientes titulares.
Paul George y DeMarcus Cousins renuevan con Indiana y Sacramento.
Nula alegría para los Kings, tras el anuncio de que Shaquille O'Neal se convierte en accionista de la franquicia.
Y los vigentes campeones, los Heat, acallan los rumores que situaban a la base Norris Cole en un posible traspaso al confirmar su renovación.
Respecto a las finales de la NBA, este año cambia el formato. Del 2-3-2 de estos últimos años pasamos al 2-2-1-1-1.
Algo que favorece más a los equipos con el factor cancha a favor.
Russell Westbrook recae de su lesión y estará fuera de las canchas de 8 a 10 semanas.
El base de los Boston Celtics, Rajon Rondo, no tiene prisa por volver. El base se lo toma con calma tras su rotura de ligamentos el curso pasado y asegura además que seguirá siendo verde pese a los cambios en la franquicia.
Y otro que no llega al inicio es Amar Stoudemire, que se ha operado de su rodilla y se perderá un mes de competición.
Más de lesionados. Tyreek Evans se lesionó en el primer partido de pretemporada para los Pelicans, pero estos esperan que llegue al inicio de temporada.
Los Bobcats tampoco podrán contar con su nueva estrella, Al Jefferson, que se lesionó en el enfrentamiento previo al partido ante los Bucks, pero se le espera para el inicio de temporada.
Y nos centramos ya en la previa de esta nueva temporada, que un año más arranca en la NBA. Ya queda menos de un mes para que se alce el telón, y aquí os vamos a ir contando cómo se presentan los equipos para este nuevo curso. Ya ha comenzado la pretemporada, ya se han jugado los primeros partidos, que luego los iremos repasando. Pero en primer lugar, Dani, Héctor, Pablo y Darío, buenos días a todos.
Hola,
y os pido a cada uno un titular de cómo veis la liga a un mes del inicio. Dani, por ejemplo.
Yo creo que es una de las mejores ligas y más igualadas de los últimos tiempos.
Héctor.
Igualdad, si iba a decir está entre mismo una igualdad. Este año es bastante.
Yo dejaría el titular de todos contra Miami.
Pues yo lo contrario con mis compañeros, creo que yo veo una falta de expectativas porque ha habido una escasez de grandes movimientos en el mercado, salvo los Brooklyn Nets, que ha sido el gran animador. Creo que hay equipos como los Lakers que necesitaban un gran fichaje o incluso dos y no los han conseguido.
Muy bien, pero no nos vamos a quedar ahí. Durante estos primeros programas iremos analizando a las seis divisiones que componen las dos conferencias de la NBA. Hoy toca el turno a la división Atlántica y a la división Central de la Conferencia Este. Comenzamos con la división Atlántica, que la componen los Boston Celtics, New York Knicks, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. Estoy aquí con Pablo. Pablo, ¿cómo ves esta división? Que va a ser un duelo entre los dos equipos de la Gran Manzana, ¿no?
Sí, a priori esta división cuenta con dos cocos, como son los Brooklyn Nets y New York. Y coincidiréis conmigo que entre todas las divisiones posiblemente sea la que más interés despierta por el gran equipo que ha formado los Brooklyn Nets, que ha fichado a Paul Pierce y a Garnett, y presumiblemente contará con un equipo titular formado por Deron Williams, Jason Terry, Paul Pierce, Kevin Garnett y Brook López. Todo un equipazo.
Y bueno, se le añade a Terry y a Kirilenko.
Sí, además.
Joe Johnson, sí, que estaba ya el año pasado.
Joe Johnson también. Y eso, Kirilenko espera su oportunidad en el banquillo. Y todo indica que estará entre los grandes favoritos al título para esta temporada. Y seguimos con New York, que se presume que seguirá en la buena senda de la temporada pasada, segundo en la conferencia este, recordemos, en la temporada regular. Ha mantenido a sus figuras y además se ha hecho con Bargnani. ¿Qué esperáis de este fichaje de New York, de Bargnani? ¿Mejorará el nivel de Toronto?
Por lo menos que sea lo que se espera de él, que fue una alta elección del draft y todavía no ha rendido. Que aporte a los Knicks.
Número uno europeo.
Con que aporte algo ya es suficiente, creo yo.
De Boston, ¿qué decir? Pues que es una incógnita. No sabemos el rendimiento que puede ofrecer después de haber perdido a tres grandes jugadores como son Paul Pierce, Garnett y Jason Terry.
Periodo de reconstrucción en Boston.
Sí, sí. No sabemos si sacará el mítico orgullo verde para pelear por los playoffs o simplemente se limitará a hacer una temporada regular para tener un buen draft.
Mirando al draft, sí, diría yo.
Y a cambio de los jugadores que se han ido a los Brooklyn, se ha traído de ese mismo equipo a Humphries, Gerald Wallace, un buen jugador, ¿no?
No está mal.
Brooks y Bogans. Y bueno, como curiosidad también decir que se ha traído un jugador de la CB, Víctor Faverani, del Valencia Basket. Y eso, pues lo más destacable es ver cómo asimila esas bajas que tiene el equipo. De Filadelfia, pues...
Esto sí que han tirado el año, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, a priori está junto a esos equipos como pueden ser Orlando, Sacramento, los Bobcats, incluso puede ser Boston, no sé si veis alguno más.
Yo diría que Boston sí.
Sí, ¿no? Que harán una mala temporada de conciencia para llevarse un buen draft la temporada que viene. Hay muchos equipos que suspiran por el rookie Wiggins, que sí, parece ser que será el draft número uno de la temporada siguiente. Y para finalizar, Toronto, pues... que seguirá en declive, ¿no? Seguirá caminando entre la nada. Ha perdido a Bargnani, aunque la verdad es que es un jugador que no prometió, que no rindió con el rendimiento que se esperaba. Y un equipo bastante malote, de los peores de la NBA.
Bueno, y ahora nos mojamos y vamos a pronosticar. Os iré preguntando a cada uno. ¿Quién creéis que va a ser el campeón de esta división? Yo apuesto por Brooklyn Nets. ¿Tú, Pablo?
Yo también, hombre, hay que esperar el rendimiento que puede ofrecer porque es un equipo nuevo, New York es un equipo más hecho, que lleva ya, es un proyecto ya de 2-3 temporadas y tiene a uno de los mejores jugadores hoy en día de la NBA, como es Carmelo Anthony también.
¿Darío?
Yo pienso que los Brooklyn Nets tienen una incógnita, que es el entrenador Jason Kidd, que debuta este año como general manager del equipo, veremos a ver cómo le va. Y New York Knicks está claro que va a estar ahí. Carmelo Anthony, J.R. Smith. Seguro que va a estar en todas las quinielas, que entre ellos dos va a estar el campeón de esta división.
Sí, yo prácticamente igual que mi compañero. Aquí no hay mucha incógnita. Entre ellos dos se divide en esta conferencia. Y claramente yo diría que Nets. Soy ojo ciego, me tiro por ahí. Jason Key es mi favorito, siempre ha sido, y yo creo que lo hará igual que bien que hacía jugando.
Si lo hace igual que de base, tenemos un gran entrenador, ¿eh?
Yo apuesto por los Knicks, no confío mucho en Brooklyn.
Bueno, ¿y quién creéis que se van a meter en playoff de esta división? Yo me quedo con los dos equipos de la Gran Manzana, Brooklyn y Nueva York.
Yo igual.
Sí, yo igual. Yo creo que Boston este año se va a olvidar rápidamente de los playoffs.
Sí, no cabe duda.
Yo igual, pero pese a lo que algunos decís, yo Toronto no lo veo mal con Rudy Gay y Kyle Lowry. Puede ser una sorpresa.
El mejor jugador de esta división, me quedo con Carmelo, yo no...
Yo creo que también, va a seguir en auge.
Carmelo
también.
Bueno, y la sorpresa y la decepción, aquí es cuando ya vienen... Sorpresa, me la juego con Jason Kidd, que va a estar entre los entrenadores candidatos al ser mejor entrenador del año.
Yo apuesto también por Jason Kidd como sorpresa de esta división.
Yo mi sorpresa, el equipo de Toronto.
Yo, como he dicho, apuesto por Kidd. Creo que como base ha sido de Hall of Fame y creo que aquí podría llegar el mismo. Siempre tiene visión de juego y creo que la puede aportar en pizarra.
Yo mi sorpresa es Olynyk, el rookie de Boston, que va a ser el robo del draft, descaradamente.
¿El rookie del año?
Hombre, tanto como eso no lo sé, pero el robo del draft seguro.
Ya habrá tiempo para hablar de los novatos. Sí. ¿Y la decepción en esta división? Pues yo aquí sí que me tiro del todo. Andrea Bargnani va a ser para mí la decepción en esta división, que ya en Toronto no consiguió lo que se esperaba de él y tampoco lo va a hacer en Nueva York. ¿Tú, Pablo?
Es posible que también sea Bargnani por mi parte la decepción.
Mi decepción, si Dani dice que la sorpresa puede ser el rookie Olynyk, mi decepción va por Nerlens Noel, que no estoy seguro de que vaya a rendir como se espera en Filadelfia.
Yo, más que decepción, es posible decepción, igual que digo que eso soy ojo ciego con los Nets, creo que también puede ser una gran decepción de equipo, que realmente hay edad, y hoy en día hay mucha competencia de cuánto correr, son transiciones rápidas, el juego del pivote se está perdiendo, el juego lento, y no se sabe cómo puede afectar eso al equipo.
Mi decepción también es Brooklyn.
Bueno, pues hasta aquí la división atlántica. Pasamos ahora a la división central, que la componen los Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks. Ahora es Dani el encargado de analizarla. ¿Qué me cuentas de estos cinco equipos? Yo creo que hay mucha igualdad, pero que Indiana Pacers sigue un puntito por encima del resto, ¿no?
Yo creo que es, a priori, una de las mejores divisiones de la NBA, una de las más igualadas. Tiene a dos, para mí, dos candidatos al título. Indiana ya demostró el año pasado lo que podía ser estando a punto de ganar a Miami la final de conferencia. Se han reforzado con Scola, con Copeland y con Watson, o sea que es un equipo todavía más competitivo, que se conoce mucho y que es muy, muy guerrero. Y Chicago, bueno, pues no sé lo que pensáis vosotros, pero está claro que Rose es,
acapara,
es la clave.
Todos los titulares.
Si Rose está bien, Chicago puede ganar. Si Rose está mal, lo del año pasado, playoff y poco más.
Pero depender de un único jugador es algo muy peligroso.
Es peligroso y ayer mismo recayó de la rodilla un poco, o sea que es muy peligroso, sí. Y luego, por ejemplo, Detroit yo creo que también va a dar mucha guerra porque ha fichado a Smith, a Jennings, al hijo pródigo, a Vilos. O sea, ha fichado jugadores de peso en la NBA, por lo que Detroit, hombre, no va a aspirar al título, pero se espera que sea un...
Volver a estar en primera plana.
Sí, un equipo peleón y que consiga victorias. Y Cleveland también parecido a Detroit, solo que con una diferencia a favor de Cleveland. Cleveland es un equipo muy joven, con Irving, Thompson, Miles, Zeller, son muy jóvenes y tienen al número uno del draft, a Bennett. O sea que es un equipo que tiene aspiraciones, yo creo, de playoff y de ser muy, muy peligroso.
¿Aportará Bynum algo este año?
Hombre, luego
cuando, la pregunta es cuándo aportará.
Cuando me pregunte Antonio cuál es la decepción, voy a decir Bynum. O sea que esa es mi opinión.
Vaya spoiler.
Yo le he puesto por Bynum.
Pasamos allí directamente ya al turno de mojarse, a los pronósticos en esta división. Campeón de división, yo me apuesto por Indiana Pacers, van a seguir a tope.
Indiana también.
Indiana.
Pacers, siempre tienen, ya desde el año pasado se sentaron.
Pues yo apuesto por Chicago.
Ahí está, tiene que haber... ¿Qué equipos entran en playoff? Aquí yo meto a cuatro en esta división. Indiana Pacers, Chicago Bulls, Detroit Pistons y, ojo, Cleveland Cavaliers le meto en los playoffs. Retorno
a
los playoffs.
Apuesto por todos.
Toda la división.
Esto está grabado, Cuidado.
Cinco equipos de la división central en los playoffs.
Yo también veo los cinco con posibilidades reales. El peor equipo lo veo Cleveland y lo veo que también tiene posibilidades.
Yo realmente estoy como ellos. O sea, creo que Cleveland puede ser la gran sorpresa. Apuesto por ello.
Totalmente. Yo no veo a Milwaukee en playoff. El resto a todos, pero a Milwaukee no.
El mejor jugador de esta división, me quedo yo con Paul George. No espero de Rose todavía en esta primera temporada después de la lesión y me quedo con Paul George.
Yo creo que depende de Derrick Rose. Si vuelve a su mejor nivel, no habrá duda que es el mejor jugador de la división.
Yo sí confío en él. Yo, Rose, me mojo.
Yo creo que lleva mucho tiempo esperando este momento y no va a decepcionar a nadie.
Yo me mojo y digo que aquí, como estoy viendo delante de mí, Irving... Puede ser algo interesante.
¿Creéis que llegarán Kyrie Irving y John Wall al All-Star ya este año?
Irving seguro.
Puede ser, porque en la conferencia este siempre hay, sobre todo estos últimos años, siempre ha habido los All-Star, un grupo de jugadores nuevos cada año. Siempre va entrando últimamente gente nueva en las conferencias, no son siempre los más votados, los conocidos. La sorpresa de esta división, me quedo yo con Cleveland, que como he dicho les meto los playoffs.
Yo creo que Detroit, he puesto por
decir que en sorpresa me podéis decir equipo, jugadores, entrenadores, lo que queráis, sorpresa.
Yo Detroit, sí, creo que ha hecho dos buenos fichajes con Jennings y Joseph Smith.
Yo Cleveland, tengo muchas esperanzas en Irving y creo que nadie espera a lo mejor desde el principio que entren en playoff, pero van a estar ahí seguro.
Y yo pues, como he dicho, sigo con ellos, con Cleveland y además como podemos ver los dos a la pivos que tiene son canadienses, algo sí, bastante raro.
Y el número uno del draft del año que viene en principio también. O sea.
Y yo creo que esa lucha de a la pivos que va a tener, que son jóvenes y tienen ganas de luchar, va a ser interesante.
Yo me mojo con Jimmy Butler, el jugador de Chicago, All-Star.
Cuidado.
A lo loco.
Muy bien. Y la decepción, pues yo aquí me cebo totalmente. Oye y Mello, no va a saber llevar a Milwaukee Bucks al objetivo. Tampoco ya no lo hizo con Dallas el año pasado. Y este año se la va a pegar otra vez. Oye y Mello, mi decepción.
Sí, yo creo que Oye y Mello puede ser... Pues la decepción también.
Mi clara decepción, el número uno del draft, Anthony Bennett. No sé lo que aportará en Cleveland.
Se la juega ahí.
No sé, yo sigo contigo con el entrenador Oye y Mello. Me parece que no tiene futuro realmente.
Yo ya he dicho Bynum antes.
Sí, sí, ya lo habíamos. Bueno, está bien por hoy en cuanto al análisis de división. En el próximo programa continuaremos con el repaso a otras dos divisiones. Y turno ahora para hablar de cómo se han reforzado los equipos, si han perdido, si han ganado en este aspecto. Turno de los traspasos. ¿Tenemos ante nosotros al nuevo Big Five en Brooklyn? ¿O serán los renovados Mavs? ¿O los Clippers lograrán ser aspirantes? ¿Cuáles creéis que son los equipos que más se han reforzado? Así... Dani, por ejemplo, empieza tú.
Yo, Brooklyn se ha reforzado mucho, ya os hablarán ellos de Brooklyn, los demás. Pero yo me quedaría con Golden State, con el fichaje de Iguodala, que es un fichaje que le da una dimensión totalmente diferente a Golden State, y con los Clippers, que han fichado muy bien jugadores de banquillo y al mejor entrenador del mundo para mí, que es Doc Rivers.
Y la renovación
de Chris Paul, es verdad, que eso es como un fichaje, eso vale por tres.
Yo, está claro que ha sido los Nets quien más han reforzado, quien tiene un equipo más poderoso que ahora mismo y que pueda dar el cante realmente a la NBA. Lo que pasa es que eso juega con el hándicap de tener una edad y que jugamos.
Hay que notificar mucho ahí a los jugadores. Jason Kidd tendrá una papeleta.
Y nada, no, yo que sé, siempre el fichaje más sonado, podemos hablar de Howard, claramente, a Rockets, ahí jugando un
pico. Ha escogido Rockets, tenía tres equipos de corte parecido, como Dallas, Houston, incluso Atlanta, que si hubiera llegado Howard, y se decantó por Houston, y oye.
Pues, y además tiene ahí a su amigo Harden, que para hacer un pick and roll, un juego de pick and roll, pues puede ser una pareja importante.
Sí.
Yo voy a romper una lanza a favor de Dallas Mavericks, que creo que Monta Ellis, Samuel Dallenberg y, por supuesto, nuestro español José Manuel Calderón.
Han renovado la plantilla casi entera, quitando a Dirk Nowitzki y algún John Marion y, por supuesto, Vince Carter, que sigue un año más ahí al pie del cañón. El resto...
Sí, han formado un quinteto muy competitivo y después de las decepciones de los últimos años, yo creo que este año están seguros en playoff.
A mí me lo ha quitado Darío porque iba a comentar precisamente también los Dallas Mavericks y habrá que ver lo que hace José Manuel Calderón, ¿no? Yo creo que no se le ha reconocido que ha sido uno de los mejores bases de los últimos años.
Sin duda.
Yo siempre había pensado que, por ejemplo, a los Lakers, un base como Calderón le hubiese venido de genial. Perlas.
Además, Calderón en los equipos que ha estado, sobre todo en Toronto, siempre ha tenido que competir por el puesto. Este año ya, por el contrato que le han hecho y por el contrato que le han hecho al segundo base, Devin Harris, ya se supone que Calderón parte como titular.
Y este año con Nowitzki se va a inflar, sí, con Nowitzki.
Yo creo que le ha llegado demasiado tarde la oportunidad de estar en un equipo, sí, con opciones reales, sí, ¿no? Ha estado muchísimo en Toronto, que sí, sí, ha disputado un par de veces, creo, los playoffs, pero cayendo en la primera ronda y de manera muy clara. Y bueno, luego la breve experiencia en Detroit, que Detroit ya sabemos la deriva que llevaba los últimos años.
Bueno, suficiente por hoy en cuanto a los traspasos. Ya habrá tiempo para hablar de otros temas y ahora nos centramos en la recta final del programa. Llegamos al final del programa. Y vamos a repasar brevemente cuáles han sido los partidos más destacados de esta primera semana de pretemporada, que ya comenzó el pasado sábado. Héctor y Darío, contarnos, porque creo que ha habido bastantes duelos en Europa y por el resto del globo también.
Empezamos con los partidos contra equipos europeos. Oklahoma viajó a Turquía para jugar frente al Fenerbahce. Ganó 95-82 con un buen partido de Kevin Durant.
Como siempre.
Aquí en España tuvimos la visita de los Philadelphia 76ers, uno de los equipos más flojos de la NBA, pero que aún así pudo ganar a Bilbao Basket, fuera por dos puntos.
Lo tuvo Bilbao, sí, señor.
El CSKA también ha hecho gira por la NBA, por Estados Unidos. Y ha conseguido ganar a Minnesota Timberwolves de nuestro Ricky Rubio con un partidazo de Milos Teodosic. Y estuvo a punto de hacerlo también en la prórroga frente a los Spurs, pero perdió de dos puntos. El Maccabi Haifa también está por Estados Unidos, pero ha perdido muy holgadamente sus tres enfrentamientos ante Phoenix Suns, ante Memphis Grizzlies, que fue precisamente ayer, y contra Detroit Pistons.
Bueno, yo, en cuanto a los partidos en Estados Unidos, pues ha habido ya unos cuantos. Realmente los equipos todavía están rodando. Lakers, por ejemplo, ha sido el que más ha jugado con cuatro partidos y realmente en ellos no ha jugado con su kit.
Estos partidos de pretemporada realmente no solemos ver a los mejores, pero sí que sirven para ver un poco cómo va cada equipo.
Lakers parece que están empezando ahora a calentar, que empiezan a sacar, bueno, aunque no tienen plantilla para hacer nada importante la temporada, pero bueno, hemos visto un partido importante entre Houston Rockets y Nueva Orleans, que fue de 115-116.
Ojo Pelicans, ¿eh?
Y yo creo que... No, ahí sí que no, en ese partido hicimos una pequeña muestra de lo que puede ser... ese nivel de esos equipos.
Y de los Lakers, perdóname, Héctor, que apunto una cosa, llevaban, creo que sobre 3 años, 10 partidos consecutivos sin ganar un partido en pretemporada. Y por fin han conseguido romper esa mala racha.
Ahora veremos temporada.
Miami.
Veremos cuando arranque, sí.
Miami sigue intratable, incluso en pretemporada, 3-0 en los otros partidos. Le da igual a ellos. Los Bulls también van 3-0 en cuanto a partido, van ganando. Y lo bueno de destacar, supuestamente, yo... La lesión de Calderón, que tiene que jugar y es que Cuba lo echa de menos, y que Ricky en el último partido hizo 0-7 en tiro, y debería, no sé, supuestamente había mejorado el tiro y creo que debe, seguir mejorándolo. Pero bueno, en cuanto al resto, no sé qué deciros más, porque no hay un nivel realmente. Los Grizzlies no han hecho nada todavía, no se ha visto a Mar. Es un problema que tiene la pretemporada, que realmente, por ejemplo, los Nets, que del equipo que más atento estoy, no han hecho nada realmente. Bien. Han ya dos partidos, ya una victoria y una derrota, pero tampoco es que marquen lo que lleva de temporada. No,
que realmente la pretemporada es para lo que es, para rodar los equipos, para chavales, jugar partidos, y los resultados yo creo que a los equipos les dan prácticamente igual.
Sí.
Bueno, y hasta aquí el primer bloque de este Doble Figuras. Esperemos que hayan disfrutado con el análisis a la mejor liga de baloncesto del mundo. La semana que viene seguiremos con la previa de la temporada y analizaremos otras dos divisiones, la sudeste y la suroeste. Y ahora les dejamos con nuestros compañeros, que os traerán toda la información del baloncesto nacional y europeo. Un saludo y gracias por acompañarnos.
Doble Figuras, el programa para vivir toda la magia del baloncesto en Radio UMH. NBA, Liga Endesa, Liga Local, Euroliga y mucho más. Todos los lunes de 10 y 5 a 11 de la mañana.
¡Esto no hay quien lo pare!
Buenos días, esto es Doble Figuras Europa y vamos a tratar de hablar sobre lo que ha deparado este inicio de competición nacional a la espera de que empiece la Euroliga dentro de un par de días, y repasaremos qué sucedió en la segunda jornada del CB Lucentum. A mi costado, Roberto Prada, Antonio Ruiz, Alejandro Ferrer, Cristian Ramón Marín Sánchez y quien nos habla, Paco Hernáiz. Hoy tenemos de técnico a Lara Casero y vamos a empezar con los titulares. Bueno, empezamos con el bloque de Liga Endesa. Alejandro Ferrer va a ser el encargado de traernos cada semana toda la información de la Liga Endesa, y si no te importa vamos a empezar con el repaso rápido de marcadores a falta de ese Madrid-Valladolid, que se juega este martes a las 8:30 a través de la nueva plataforma que ha inventado la Liga Endesa, el Orange Arena. ¿Vamos adelante con los marcadores?
Vamos allá. Vamos allá con los resultados de la primera jornada. CK Anira 76, Río Natura 74. El mejor partido del equipo canario fue Sekulic, un exmadridista con 23 puntos. El segundo partido de jornada hubo sorpresa, otros dicen que no tanto, pero bueno. Bilbao Basket 77, CAE Zaragoza 86. El mejor de este encuentro fue el reciente fichaje del equipo maño, el georgiano Sermadini, con 29 de valoración.
El pívot del Olympiacos el año pasado, que se lo puso tan difícil a Madrid y a CSKA.
Sí, y bueno, entre muchos, Maccabi también.
Y ha hecho un buen europeo también. Sí.
Otro partido, este Unicaja de renovado, ¿no? Ganó fácil al Estudiantes, 97-78, con una gran actuación de precisamente un estudiantil, como es Granger, con 23 de valoración. Cuarto partido jornada, ¿no? Sorpresa, la Laboral Kutxa ya antes decidió bastante la Supercopa y se ha estrenado con derrota en casa contra el Herbalife Gran Canaria. Perdió 3 puntos con una prórroga en un partido muy bueno de los dos. 96-99 ganó el equipo canario. El derbi catalán ganó el Manresa, el Borisador, 90-78 al Juventud, con una gran actuación de Larsen, que fue el MVP de la jornada, con 37 de valoración. Bueno, a la espera del Madrid-Valladolid, bueno, pero es difícil hacer esta valoración.
Sí, sí.
UCAM Murcia, 93, fue la verdad 73. Gran actuación de Lima, que hizo un doble-doble, 17 puntos y 13 rebotes.
Que fue drafteado por Atlanta, pero al final se ha decidido quedarse.
Y también, bueno, también destacar la actuación de Cabezas, que vuelve a resurgir.
Otra vez.
A ver si apunta a selección, pero... Barcelona 76, Valencia Basket 75. Ese fue el partido de la jornada, se resolvió de un punto. Y el Barça jugó bastante bien. El Valencia tuvo la oportunidad de rematar, tenía una ventaja de cerca de 20 puntos, pero no supo finiquitar el partido, y el Barcelona pues aprovechó jugando en casa, es un equipo experimentado y es difícil ganar el Palau, y el equipo catalán pues ganó el partido. Y el último partido de la jornada, que se disputó a la expensa de Madrid-Valladolid, Guipúzcoa Basket 76, Cajasol 71. El mejor del partido fue Doblas, con 27 de valoración.
Vale, bueno, hemos nombrado antes el tema de Lorantz Arena, que es para que los oyentes nos escuchen. Vamos a explicarlo brevemente. Es una plataforma iniciada ya por el 2009 por la compañía de telefonía móvil, la cual este año ha conseguido el derecho de ofrecer un partido en total exclusividad para sus clientes de pago, la cual también los propios clientes tienen 5 invitaciones para el uso y disfrute, para acceder a quien quieran. Dicen que la mayoría de partidos que retransmitirá son del club madridista, tienen la mayoría de derechos son suyos, y hasta el momento la calidad del producto por la emisión de la primera jornada, dicen las redes sociales, que está siendo un poco inferior a lo esperado, con el tema muchos problemas de conexión. Ahora le dicen ahora de iniciar con la conexión con el servidor, pero no, ya no tanto en el transcurso de la retransmisión. ¿Qué os parece este sistema? Quizás optar por un sistema como el League Pass de la NBA sea excesivo en estos términos, ¿no? Sobre todo de audiencia, que es tan baja con respecto a NBA.
Sí, la audiencia de Liga Endesa ya es baja de por sí. Si encima lo pones de pago, estás facilitando que la gente huya más aún de las retransmisiones. Interesa al baloncesto que se dé lo máximo, el máximo tiempo posible y siempre en abierto, para que la gente se enganche. Están haciendo el año pasado unas audiencias tristísimas en Televisión Española y ahora lo ponen encerrado a través de la plataforma Orange, como dices tú, y básicamente, según dices, se van a centrar en el Real Madrid. Pues muy bien.
Hombre, es que si ya fuera para como con todo el respeto de los aficionados de Murcia, por ejemplo, o de algún equipo más flojo, pues obviamente ese partido no lo vería nadie. Quizás uno con el Madrid.
No sé, yo no sé de esa opinión. Yo creo que la gente que quiere ver el baloncesto intenta ver el baloncesto. Ahora, si el número de aficionados que pretende ver el deporte no encaja con lo que las publicidades pretenden, ese es otro tema.
Hombre, yo creo que sí, o sea, que nos puede sorprender la plataforma, porque es posible que se especialicen los aficionados, por ejemplo, del Madrid, si dieran todos los partidos del Madrid, por ejemplo, y al final resulte al menos rentable económicamente para Orange. Que yo creo que si este año resulta rentable, el año que viene se podría perfeccionar el sistema. Y básicamente eso, si este año, que es el año, digamos, que más bombo se le está dando, tiene cierto éxito, se podría perfeccionar. Yo creo que tampoco podemos crucificarlos por el primer año.
No sé si Ferrer o Antonio tienen alguna
No, es una manera de entrada, ¿no?, a este nuevo proyecto. Confiamos que, bueno, que vaya para adelante. El primer año mejor no hacen bien las cosas, pero en el segundo puede que vaya más. Es una manera de difundir el baloncesto y me parece bien.
Hombre, básicamente para los aficionados del baloncesto no tenemos otra. O sea, si los han quitado de Televisión Española, si no lo dan en el abierto, pues por lo menos recemos porque salga adelante y por lo menos podamos ver baloncesto de calidad, no por estrellas por internet o sitios similares.
Sitios ilegales. Bueno, eso también ahora hablaremos en el bloque de Euroliga. Canal Plus ha hecho los derechos de la Euroliga. Ya, pues, si ya teníamos poco, pues ahora tenemos menos. También tenemos que comentar las nuevas reglas en la Liga Endesa. Alejandro, vamos a comentarla brevemente y ya partimos otra vez en la mesa de debate o de opinión a ver qué os parece.
No, importante. La Liga dice que se ha comprometido, ¿no?, a darle un mayor uso al Insta Replay, ¿verdad?, como la NBA, más o menos. Dice que, bueno, yo creo que es necesario. Un ejemplo de esto es el Sevilla de la Supercopa, con la falta de esa polémica Carroll, que le empuja, que no le empuja, que al final no le dio y expulsaron al jugador injustamente.
Bueno, otra de las nuevas reglas es la falta técnica. Ahora será sancionada con un tiro libre más un saque de banda y dos faltas técnicas, implica la descalificación del jugador. Sistema que personalmente a mí no me termina de convencer, la verdad. No sé a vosotros. Técnica como protestarle al árbitro por dos técnicas ya fuera al jugador me parece un poco excesivo, al igual que lo de Carroll. Me parece un poco excesivo. Yo vi la primera técnica, pero la segunda no la aprecié muy bien. No sé vosotros qué pensáis.
Yo comparto, me parece bien, ¿sabes? Creo que por una vez estoy de acuerdo con una de las reformas del reglamento. O sea, te pitan dos técnicas, si buscas las dos técnicas. Si te han pitado una, ya sabes lo que tienes encima. Entonces, como el que tiene la cuarta falta personal y sigue metiendo la mano una vez tras otra, posiblemente tiras del partido. En este caso es lo mismo, la técnica al final, ¿por qué se hace? Por protestar al árbitro. Regla básica que le enseño yo a mis niños, no protestes al árbitro, estamos jugando a baloncesto.
Yo creo que Roberto tiene razón en eso. O sea, si tú tienes una técnica, lo último que tienes que hacer es seguir protestando y seguir protestando. Lo que no puede ser es que un jugador acabe un partido con tres técnicas o con cuatro técnicas. Es igual que con las antideportivas. Una antideportiva, pues, la haces y te penalizan. Ya la segunda tienes que estar en la calle. Y con respecto a lo de Carroll, yo también veo que es injusto, pero no por la técnica, sino porque, en mi opinión, no fue justo que le pitaran a él algo más que a Víctor Sada.
Otro de los cambios es el rebote ofensivo en una situación de rebote tras el toque del balón en el aro. Lo habitual eran 24 segundos de posesión y ahora son 14.
Eso precisamente no veo bien esa medida.
Aparte de no lo ves bien, es, no sé, me parece extraño. Que hay temas más importantes que revisar y que trastocar.
No,
antes
la lucha, por ejemplo, ¿no? El salto de lucha.
La lucha pues, tampoco. Bueno, sí. No ha salido adelante lo del salto entre dos, que particularmente parecerá algo, no sé, algo de poca importancia, pero siempre da un poquito de juego, ¿no? El tema del salto entre dos antes que lo que indique una flecha.
Digamos que es posible, ¿no?, que se haya reducido el tiempo para esquilizar más el ataque, o no sé, no sé por qué, de verdad. No encuentro solución.
Es un poco cambiar la vida del baloncesto, de la tradición del baloncesto, por así porque así, no sé.
A ver, puede ser que estén intentando precisamente agilizar el juego porque de lo que adolece el baloncesto, en mi opinión, es de que un partido de 40 minutos se va a veces a las 2 horas y la gente probablemente no lo vea por eso. Entonces yo creo que en ese sentido puede que esté bien. No tengo cifras de las veces que se produce en un partido, pero puede que esté bien.
Sí, agilizar el juego es importante, primar el ataque también, que haya más espectáculo, que haya más emoción y que, digamos, poder enganchar un poco más a la gente. Pero si te pones a reformar, igual empiezas a reformar por el colectivo arbitral.
Por ejemplo.
Es que el año pasado yo llegué a ver partidos en Televisión Española que yo pensaba, es que es imposible que le saquen rentabilidad a esto, porque eran partidos de 55-61, auténticos tostones, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que estas medidas yo creo que favorecen a eso.
Y bueno, ya para acabar el bloque de Liga Endesa, vamos allá con el quinteto, ¿no? El quinteto de la jornada, a falta de, como ya sabemos, del Madrid y del Valladolid, que juegan mañana martes. Vamos allá, Ferrer.
Siempre habrá polémicas, pero bueno, yo he considerado que este es el quinteto ideal.
Esto es opinión de dobles figuras.
De base, Cabezas, porque hizo una gran actuación. Hizo 26 de valoración, él llevó el equipo a su espalda, pero bueno, al final no supo remontar el equipo. De escolta, es un base también, ¿no? Es un 1-2, es Granger. Pero hizo
uno, ya se fue antes.
Metió 19 puntos.
Ex Boston Celtic.
Boston Celtics.
Y repartió juego y bueno, brilló en el partido. De alero a Mumbrú. Ojalá hubiera jugado así la selección, pero bueno, no jugó así. Mumbrú hizo 30 de evaluación con el Bilbao Basket, aunque no supo remontar el partido contra el CAI. Cuatro.
Todos los que pierden el tío,
No, no, este ha ganado, ¿eh? Este de cuatro, por haber puesto a Sermadini, no lo he puesto, porque confío que saldrá más veces, ¿no? A Lima, porque de Murcia yo lo vi en directo, considero que, bueno, que hizo doble-doble, 17 puntos, 13 rebotes y hizo gran actuación y el equipo ganó de 20. Y de pivota a Larsen. Este es el nombre de la jornada, este ha estado obligado, 21 puntos y 13 rebotes, o sea que...
Y 37 de valoración. Por mí adecuado a falta de eso, a falta del partido de mañana.
El típico small ball de Ferrer.
Sí.
Va a ser bases escoltas.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos allá con el apartado de Euroliga, en el que hay novedades también, y vamos a hacer un pequeño repaso a todos los equipos. Bueno, Antonio es el que se va a encargar, os lo presento, Antonio Ruiz.
Hola a
todos. Que se va a encargar de dar su visión sobre la Euroliga. Y como no hay mucho contenido, solamente podríamos destacar el tema de los derechos adquiridos por Canal Plus de la Euroliga. Vamos allá con un pequeño análisis, ¿no?, de los equipos más importantes.
Sí, a falta de que empiece la primera jornada, que empieza el próximo jueves 17 de octubre, vamos a analizar...
Primero un partido, el Montepaschi, juega el 16.
Y vamos a empezar analizando los grandes equipos de la Euroliga, los que en mi opinión son los favoritos a revalidar, a ganar este año el título. Esta edición, la de la temporada 2013-2014, será la 14ª edición de la Euroliga moderna, que como hemos dicho antes empieza el 16 de octubre con una jornada el 17. Y la esperada Final Four se celebrará en mayo del 2014 en la ciudad de Telena de Milán, donde los 24 equipos participantes intentarán arrebatar la tercera Euroliga al Olympiacos de Vasilios Spanoulis. Que parece que no, pero cada año, con un equipo con un presupuesto inferior que todos los favoritos, acaba llevándose el título.
Ya por 2 años consecutivos, y a ver si se lleva el tercero también.
Hombre, este es el más complicado para Olympiacos, porque no solo tiene una plantilla teóricamente inferior al año pasado, sino que sus grandes jugadores se han ido a grandes rivales. Por ejemplo, Karl Heinz al CSKA de Moscú, o Papanikolaou al Barcelona, y Joe Dorsey, entre otros. Bueno, el primer equipo digno de mención es el vigente campeón, el Olympiacos, que tras la marcha de varios de sus jugadores importantes, que además de Karl Heinz, Papanikolaou y George Dorsey, por ejemplo, Pero Antic, que ha puesto rumbo a Atlanta Hawks, este año se presenta la Euroliga como un título muy complicado para el equipo griego. Como buena noticia está que el club ha podido cerrar la renovación de su santo y seña, de Vasilios Spanoulis, que estuvo muy cerca de firmar por el Barcelona. Entre sus fichajes destacados se encuentra un gran conocido de la afición española y del Real Madrid, Mircea Begic, el esloveno.
A ver si le mete la misma caña que metió en el Madrid.
Qué bueno que en la final contra Olympiacos, recuerdo que el primer cuarto de Mircea Begic fue fantástico. El primer cuarto, claro, y luego, inexplicablemente, no volvió a jugar todo el partido. Creo que hizo 3 o 4 tapones consecutivos. Y yo dije, mira, el Mircea Begic que todos nos esperábamos cuando llegó, está apareciendo ahora.
Y por eso le sentaron.
Sí. Dijo Pablo Lasso, esto es el último día, no, esto se hace durante toda la temporada.
Actitud más de Pablo Lasso que de Pablo Lasso esa.
Bueno, en segundo lugar se encuentra el subcampeón de la Euroliga, el Real Madrid, que no pudo con el Olympiacos en la gran final a pesar de un inicio fulgurante. El inicio del Real Madrid en el primer cuarto, que se colocó con 17 de ventaja, fue alucinante. Nadie nos esperábamos ni ese inicio del Real Madrid ni la posterior debacle. El equipo madrileño continúa con la misma base del año pasado, que sostienen Sergio Llull y Sergio Rodríguez, además de Rudy Fernández y el MVP de la Liga Andesa, Nikola Mirotić, con escuderos de lujo como J.C. Carroll o el capitán Felipe Reyes. Además, tras las bajas de Mircea Begic, Carlos Suárez o Pochus, entre otros, han añadido al experimentado pívot griego Borussis, que ya ha dado cuenta de lo que es capaz de hacer en la Supercopa, con intimidación, con puntos en la pintura, algo que... el Real Madrid carecía el pasado año.
Sí, un buen pick and roll con Sergio Rodríguez también.
Y con garra, sobre todo con garra y energía.
Sí, que es lo que le faltaba a Begic. Que Begic es un jugador que tenía buena técnica, tenía buenos ganchos y eso, pero le faltaba la sangre que se le pide a un pívot del Real Madrid. Y además de Muguruza, han fichado al Pino Tubenecino Salamerri, que es un pívot del que se espera mucho, que de momento no está entrando mucho en la rotación de Pablo Laso, pero se espera mucho del pívot, sobre todo en el aspecto defensivo. Y sobre todo porque en el juego de ataque de Pablo Laso, un pívot rápido, finalizador como Salamerri, podría tener muy buenos frutos, además de con bases como Sergio Rodríguez, que puede dar.
Sí, en ese papel también Slaughter hace su aportación bastante.
¿Le ves en Euroliga cogiendo los minutos que no tiene en Liga Endesa?
En Euroliga no. Yo pienso que en Euroliga va a jugar muchos minutos Burusis.
Sí, yo también lo pienso.
Es un jugador que tiene muchos años de experiencia. Ha jugado en Olympiacos, ha jugado en el Emporio Milán Armani. Y de momento, yo creo que va a ser un pívot muy bueno para el Real Madrid. Está claro que ya tiene una edad, que ya sus mejores años en Olympiacos han pasado, pero que aún así, en un juego que no se basa en la pintura, puede hacer mucho daño. Además, con los espacios que deje Rudy, que deje, es un buen tirador. Y bueno, yo creo que es un fichaje muy acertado para el Real Madrid. Otro de los equipos importantes de la competición es el CSKA de Moscú, que a mandos del italiano Ettore Messina se lanza de nuevo hacia la consecución del título europeo, del que ha sido peado por dos veces consecutivas por el campeón, por el Olympiacos. El equipo ruso mantiene un bloque temible liderado por los serbios Teodosic y Nenad Krstić. Y esto es escudador de manera muy importante por Sonny Wins, que fue el máximo anotador del año pasado en la Euroliga. Sasa Kaun, que a pesar de sus tiros libres es un muy buen pívot. Y Víctor Kiriapa, uno de los alapivos más inteligentes de la competición.
Sí, realmente Messina confía en el mismo bloque ya dos o tres años sin demasiados cambios.
Sí, tuvieron el año pasado ya no pudieron contar con Alex Svez ni con Kirilenko. Pero bueno, este año se han reforzado con Karl Heinz.
Y Pargo también.
Y Pargo, pero sobre todo Karl Heinz, que el año pasado en la final contra el Real Madrid dio muestras de todo lo que es capaz de hacer. Que todos los focos se los llevó Spanulis, porque en verdad hizo un partido espectacular. Pero el daño que hizo Karl Heinz en la zona con sus 1,98, que no pudo parar ni Mirotić, ni Felipe, ni Begic, como Begic es el que más se acercó, hizo estragos en la defensa del Real Madrid.
Sí, sobre todo un sistema defensivo impresionante. Va por le hicieron al Madrid, igual que le hicieron al CSKA.
O sea, hombre, es un sistema.
Una Euroliga perfecta para él.
Y el CSKA de Moscú tiene jugadores como Krstić, que es absolutamente destacado en Europa, hizo un papel muy bueno en la NBA. Y junto a Milos Teodosic puede hacer mucho daño, mucho más de lo que ha hecho estos dos años. Y otro de los favoritos es uno de los equipos que más y que mejor se ha reforzado durante el mercado veraniego, es el Barcelona. El equipo barcelonés, que fue apeado en la competición el año pasado por su máximo rival, el Real Madrid, se ha hecho con los servicios de jugadores de la talla de Kostas Papanikolaou, de Olympiacos, de Joe Dorsey, también de Olympiacos, de Nachbar, de Lampe y de Jakob Pullen, que unidos con veteranos como Navarro o Erazen Lorbe, que están llamados a liderar al equipo de Xavi Pascual en el primer año post-Pete Michael.
Y con una importante lesión de Oleson, sí, que también es un factor a tener muy en cuenta. Que,
tanto en defensa como en ataque.
8 semanas de baja, decían.
Lo vendieron como jugador defensivo, pero luego todos se dieron cuenta de que Oleson es algo más.
Y bueno, para terminar brevemente, así en el primer programa nos lanzamos a la piscina, favorito para...
También destacar el Fenerbahce, que con Obradovic puede dar mucha guerra. Mi favorito, el Real Madrid.
Real Madrid.
Yo iba a decir el favorito, el Fenerbahce.
Yo sé que lo doy por favorito. Me parece un buen equipo con Kleiza, con Bojan Bogdanovic, ha hecho una Eurocopa espectacular. Yo votaría por los turcos.
Pero yo voy a decir que va a ganar el CSKA.
Yo el Madrid, me gustaría también que ganara el Madrid.
No, lo que me gustaría no. ¿Quién creo que va a ganar?
Iba a ganar también.
Nadie vota a Olympiacos.
Cristian.
Por ganar a Olympiacos.
Por ganar a Olympiacos. Bueno, eso ya lo veremos. De verdad es apasionante la competición europea ahora ya en Canal Plus. Veremos cómo le sale el sistema de pago. Vamos allá con el repaso a nuestro club, al Lucentum. The guy decides to talk through if the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I'll jump. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe, amen. Regardless, I'ma say it. Felt like I got signed the day that I got an agent. Bueno, y Roberto va a ser el que se encargue. De momento no hay liga local, que es el que de lo que se va a encargar Cristian. Pero bueno, vamos
traigo
a hacer
traigo un par de noticias, pero vamos, que son de presentaciones.
Sí, sí. En principio, hasta que no empiece la competición europea, es algo como Antonio. De momento vamos a esperar. Adelante, Roberto. Dinos qué deparó la jornada del Lucentum.
Hola, Paco. Hola a todos los oyentes. Lucentum, equipo en horas bajas como club. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace años escribí un artículo que venía a decir Lucentum ACB se muere. Se murió, por desgracia. Bajamos a LEP, ganamos el derecho a jugar ACB de nuevo, ganamos el playoff a River Andorra, fastidiamos a River Andorra de paso, y juega el Lucentum en Liga Endesa, ¿no? ¿Juega el Lucentum en LEP otra vez? No. ¿Juega en LEP 2? No. ¿En EVA? No.
Tampoco.
Lucentum juega en Primera Nacional y hay una deuda importante que está sufragando el ayuntamiento con un presupuesto que está destinando a pagar esa tremenda deuda generada por directivos que han jugado con el dinero público. Y ahí lo
tan simple como eso.
Es pero bueno, la salud deportiva del club es importante y aunque me duele verlo ahí, me duele ver que hay muchos canteranos en el equipo, que se está intentando hacer otro estilo de equipo, mucho más acorde a la realidad del deporte hoy en día, donde no todo es ganar, sino formar. Y ahora se forma a la cantera, se le da la oportunidad de que jueguen y la esperanza del club este año es ascender, pero si no asciende no pasa nada. Lo importante es que los jugadores se formen y sigan creciendo y puedan jugar dentro de la entidad del club. Más formar el deporte base, más dar la oportunidad a los niños alicantinos de que jueguen. Ha habido jornadas abiertas y seguirá habiendo seguramente para que los niños se inscriban en la base del Lucentum y tengan la oportunidad de crecer, además de como jugadores, como personas. En esta segunda jornada de la Primera Nacional Senior masculina del Grupo B, los resultados han sido: Escolapias Petraer 69, Jorge Juan Batet 64, La Vila 81, Adesavi 63, Marista 78, Denia 59, La Alfaz 75, Sueca 61, Guardamar 57, Lucentum 66 y Ontinyent 66, Benifairó 79. ¿Cómo queda la clasificación ahora mismo? Pues La Vila y Lucentum están empatados en el primer puesto de la tabla, con dos victorias cada uno. Después viene el grueso: Jorge Juan, Batet, Alfaz, Marista, Guardamar, Benifayó, Sueca y Escolapias Petraer, más Denia, todos con una victoria. Y de momento Adesavi y Ontinyent no han podido sumar ninguna victoria. Ontinyent, por cierto, rival del Lucentum la próxima semana, sí, bueno, esta misma semana ya, el sábado, en tecnificación, hora prevista, 20-30 horas. Entrada libre. O sea que quien quiera ver básquet puede pasarse tranquilamente. Sobre el partido del Lucentum, bueno, Guardamar 57, Lucentum 66, se jugó el pasado viernes, yo estuve presente en Guardamar, en el Palau Sant Jaume. Hay que decir, importante...
De decir Palau Sant Jordi a decir el Palau Sant Jaume.
Sant Jaume, importante también.
Ya, me refiero de...
¿No te gusta?
De estar en Barcelona, estar en...
A mí me parece muy bien, Palau Sant Jaume. Además, veremos este año también el Pau Gasol del Alfaz del Pi y algunos otros que pues no tienen la misma enjundia que tiene el Palau Sant Jordi, pero también son campos que hay que visitar. La zona lucentina, con López Valera, más Llorens, Íñigo Remón y Carlos La Peña, dominó el choque. Así describía la crónica del propio Lucentum, la oficial, y es verdad, o sea, no nos intentaron engañar. Jugaron muy bien y fueron clave para la victoria, aunque no fueron el único detalle destacable de este partido. Lucentum dominó de principio a fin y llegó a tener una renta amplísima en el inicio del segundo cuarto, más 17, sumaban, pero el buen trabajo de los chicos de Miguel Ángel Molina, entrenador de Guardamar, en defensa, y las luces y sombras que arrastra Lucentum en ataque, de momento todavía le cuesta, hicieron que el marcador se fuera ajustando. 30-36 creo que llegábamos al descanso, y a partir de ahí siempre había rentas a favor de Lucentum, que conseguía irse, pero enseguida Guardamar otra vez se ponía el mono de trabajo y volvía a acercarse. Se vio que había mucho trabajo defensivo en ambos equipos y que costaba atacar en estático. A Lucentum le gusta correr, Cuco Cruza siempre marca robar y correr, sí. Y a veces costaba. Hubo desavenencias con el base titular del Lucentum, Álvaro Fuentes, que se vieron reflejadas al final del encuentro. Una charla de Cruza y Fuentes en un lateral del pabellón. Estuvieron departiendo amistosamente durante 15 minutos. Le pregunté al terminar el partido a Cruza qué se puede decir de esa conversación. ¿Puede trascender algo? Me dijo que no.
Que no.
Evidentemente, pero bueno, vino a decir que él quiere unas cosas y Álvaro Fuentes tiene su propia forma de entender el baloncesto y seguro que van a llegar a entendimiento porque entiende que Fuentes es el titular de Lucentum y además juega muy bien. Los números respaldan al equipo. Hay que decir que muchos jugadores de Lucentum anotaron, tantos, excepto Rafa Prats, anotaron todos, de hecho. Adriasola consiguió solo un punto, pero también anotó. Raúl Lozano metió un triple. Pero, por ejemplo, Álvaro Fuentes, el base, hizo 11 puntos y una asistencia. Y por ahí, quizás por donde cruza, no está contento. Pero buen rendimiento del jugador. El máximo anotador de Lucentum fue José López Valera, con 13 puntos. El máximo rebotador, más Llorens, con 11 rebotes, 4 ofensivos, y además metió 7 puntos. Valera hizo además 7 rebotes, o sea que la zona lucentina se deja sentir. El tercer interior, Íñigo Remón, 11 puntos, 5 rebotes. Ya vemos que por ahí sí que había dominio.
Sí.
Y destacar, de guardamar, por ejemplo, me impactó el partido que se marcó Pablo Paterna, que jugó prácticamente todo el choque. Un jugador que tenía una camiseta diferente a todos los demás porque no llevaba dorsal por delante. Zapatillas azul celeste con equipaje rojo. Pablo, hay que cambiarse las zapas, hombre. Que intentar seguir ahí acorde. Esto lo podría explicar mejor Cristian, que es el que sabe de zapatillas. Pero a mí no me convenció mucho. Bueno, Pablo Paterna, 9 rebotes, 10 puntos, buen partido. Y se quedó sin debutar José García, uno del filial, en guardamar. Nos habría gustado también verles unos minutitos en el campo.
Claro.
Y muy buen cuarto del número 9, Pau García, que anotó 8 puntos para acercar a su equipo en los últimos minutos, cuando la ventaja de Lucentum ya era amplia y él estuvo dando la cara. De Lucentum, pues hablar que, por ejemplo, Astilleros consiguió 8 puntos, Fuentes 11, Remón 11, como ya hemos dicho, Marjones 7, José Luis González hizo 10. 8 puntos en el segundo cuarto, en esa ruptura total de Lucentum, con dos buenos triples. Luego ya no le acompañó tanto la suerte y falló otros tantos. Raúl Lozano también anotó un buen triple, López Valera a los 13 y Adriasola, que solo consiguió un punto, sin embargo, aportó 4 rebotes y 3 asistencias, el máximo asistente de Lucentum. Partido interesante, partido bonito, de la categoría, que hay mucha gente que dice, ya, pero es que 57-66,
marcador bajo,
vaya porquería, sí. Estamos hablando de Primera Nacional, o sea, vayamos a la categoría en la que estamos. Si tú vas a ver a unos alevines, no esperes que queden 100-102, son alevines, si quedan 30-25 es un buen partido.
Ese es el problema principal, yo creo, de esto, que de acostumbrados a estar siempre, pues, en Liga Endesa
un
o en
100-102 dirías, ¿dónde está la defensa? Primera Nacional.
Bueno, y dirían los alevines todos a la selección también.
Claro.
¿Cómo tiran?
Claro, cómo tiran. Pero Lucentum está peleando por ser otra vez un club de, por lo menos, de reconocimiento en la provincia. Hoy, si no pasa nada, se publicará la crónica de un servidor en Globalón. Pasen por ahí, echen un vistazo, porque por lo menos yo peleo porque Lucentum vuelva a ser lo que fue, referente en el deporte alicantino.
Bueno, y yo sobre el tema de las ligas locales, recordar simplemente que del pasado 5 de octubre se está disputando la liga local que organiza el Club Baloncesto Ilicitano. Se jugaron partidos en la primera jornada y el pasado sábado no se jugó nada porque era el día del Pilar. Y también recordar que el Club Illice llegó a un acuerdo con el Elche Club de Fútbol, lo que ha permitido formar el Elche Club de Fútbol Básquet, y el club ha abierto ya su campaña de abonos para esta temporada. Para más información, el icbasketclub.es está abierto para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues muchas gracias, chicos. Encantado de poder realizar el primer programa con vosotros y vamos al cierre. Bueno, y por último, para acabar, dar las gracias otra vez a nuestra técnico Lara Casero. Nos despedimos sin antes recordar que estamos también en Twitter, en @doblesfigurasEU, y muy pronto estaremos por las vías de Facebook. Adiós. Hey now, we've got to make it rain.
she had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vine. No, to your neck of the woods, I want a little bit.